Cope Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es jueves, día 16 de diciembre. Y te saluda quien te habla, Ada Romero, en nombre también del resto de los compañeros, de las personas que forman parte de esta emisora ubicada en la Plaza de España de Ferrol. Te acompañaré hasta la una, después en el espacio de Usted Dirá, de 1:20 a 1:35 y posteriormente hasta las 2 de la tarde con esa programación íntegra en el 97.9 de FM. En los próximos minutos, dentro de la sección La Radio en Verde, hablaremos con la patrona mayor de la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Ferrol, Isabel Maroño, para conocer cómo se está desarrollando la campaña navideña, una de las campañas que mayores beneficios reporta al Pósito, y también con la sombra de esa huelga de transportes para 3 días de la próxima semana, justo antes de Nochebuena. También hablaremos de la campaña de Navidad del comercio local de Narón, que invita a los establecimientos a sumarse para que los clientes puedan optar a diferentes premios y vales mediante sus compras y acciones en redes sociales y escojan el comercio de proximidad. Por otra parte, también hablaremos de esa mesa gastronómica que se constituía ayer en el Ayuntamiento de Ferrol en el marco del proyecto Dieta Harta. Habrá un plan municipal estratégico de turismo gastronómico sostenible y saludable puesto en marcha ya en el mes de septiembre con el objetivo de perfilar medidas que promuevan la dieta ártabra como identidad culinaria de Ferrol. Uno de sus embajadores es el chef Dani López, al frente de ese restaurante o Camiño do Inglés, ubicado en el barrio de Ferrol Bello. Con él hablaremos también de los diferentes detalles y de cómo estamos respondiendo la ciudadanía ante el incremento de casos COVID, ante esta sexta ola, porque son muchas las cancelaciones, sobre todo de última hora, que se están produciendo. Y también nos acercaremos a la actualidad municipal de Narón, charlando con el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, con el señor Germán Castrillón. En cuanto a la COVID, hay 522 casos activos, 25 más que en la jornada anterior, 514 están en domicilio y 8 permanecen ingresados en el Hospital Arquitecto Marcides, 6 en planta, 2 menos, y 2 sin variación en la unidad de cuidados intensivos, al mismo tiempo que esta tarde continuará también la inoculación de los más pequeños de la casa. Hoy le tocará el turno ya a los de 10 años, a los niños y niñas de 10 años que recibirán su primera dosis. También durante esta tarde, mañana, emprenderán con el grupo también de los 9 años para tratar de eliminar la incidencia lo máximo posible, que está alta en estas franjas de edad. Y también esta mañana rueda de prensa de la concejala del Grupo Municipal del Partido Popular, Maica García, que estuvo acompañada del presidente de la Agrupación de Asociaciones de Vecinos del Rural, Manuel Sendón. Además, también a las 11:30, por parte del Ayuntamiento de Ferrol, se ha presentado una campaña, una mascota non se garda nunha caixa, unha mascota non se garda nunha caixa, que intenta, bueno, pues promover el bienestar animal y concienciarnos a todos de que, bueno, pues las mascotas quizás no son el mejor regalo para hacer durante estas próximas Navidades. También os recordamos que la Consellería de Política Social pondrá a disposición de familias en situación de vulnerabilidad 8 viviendas que serán rehabilitadas aquí en Ferrol. Las consellerías de ambas áreas del Gobierno y la Xunta estuvieron ayer en estas viviendas, en el barrio de Caranza, que será además una de las primeras en ponerse a disposición tras una reforma que sufraga política social. La consellera Ángeles Vázquez instó al Ayuntamiento de Ferrol a agilizar las licencias para poder actuar también en el barrio de Ferrol Bello, en donde la integrante de la Xunta pide contar con estos permisos para continuar con las rehabilitaciones al amparo de ese plan Rexurbe. Pero antes, a través de un comunicado, el responsable de urbanismo de Ferrol, Julián Reina, reclamaba también a la Xunta, por su parte, que sus técnicos realicen las correcciones solicitadas por el Ayuntamiento para poder conceder dichas licencias, con lo cual, bueno, pues el lío ya está asegurado. Y ayer ya lo publicábamos en nuestra página web. Conforme recibíamos esta notificación, Navantia ya ha publicado en su portal de empleo las primeras 173 plazas para nuevas incorporaciones en el astillero de Ferrol. Están destinadas principalmente a profesionales junior de los colectivos de técnicos superiores, operarios y personal de oficina. La compañía necesita diferentes perfiles, como ingenieros, informáticos, electricistas, tuberos o montadores. El proceso de inscripción comienza hoy en esta página web y estará abierto hasta el próximo día 14 de enero. Estas, dice la compañía pública, que son las primeras de más de 280 vacantes que la empresa publicará de acuerdo con ese plan estratégico de empleo 2018-2022, suscrito por la empresa, por SEPI y por las federaciones sindicales. Y ayer, alrededor de 100 personas, más o menos, se concentraron en la Plaza de Galicia, en Ferrol, realizaron una cadena humana alrededor del monumento de los caídos en África para demandar mejoras en el transporte público por carretera con la ciudad de A Coruña, que realiza desde enero de este año la UTE Hércules Norte. Una propuesta de la que ya hemos hablado fue convocada por la plataforma por un transporte público de calidad para Ferrol y comarca. Y también, bueno, pues desde la Xunta de Galicia precisamente han comunicado que a partir de las fechas navideñas también se incrementarán y se reestructurarán estos servicios. Por otra parte, te cuento como último apunte que la dirección del Partido Popular en la provincia de A Coruña, encabezada por Diego Calvo, aprovechará la última junta directiva de este año, que se va a celebrar mañana viernes, para rendir homenaje a tres de los que fueron alcaldes de nuestro entorno: Ignacio Cabezón, alcalde de Neda, Alfonso Balseiro, exregidor de Mañón, y José Antonio Vigolago, alcalde de Valdoviño. En el acto estarán presentes el presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, también el líder autonómico, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y servirá para recordar la figura de tres alcaldes que, según Calvo, representan los valores y los principios de la formación popular y el firme compromiso con sus municipios y con el bienestar de sus habitantes. Echamos un vistazo también al tiempo anticiclónico que todavía tenemos y lo que nos espera para las próximas horas. El tiempo viene de la mano de Dobarro y Asociados Abogados. Afortunadamente seguimos con cielos despejados y soleados, toda una suerte en este mes de diciembre. La temperatura ronda los 14 grados. Como siempre, nos cuentan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Moi bo día, hoxe en Ferrol haberá moi poucos cambios no meteorolóxico. As altas presións traerán novamente unha xornada de ceos pouco nubrados ou despexados, na que as temperaturas seguirán sen cambios. As máximas estarán arredor dos 18 grados, cun vento que soprará frouxo de compoñente leste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
La situación seguirá anticiclónica durante los próximos días, con lo cual aprovechar estas tardes. Nos vamos ahora también a conocer los datos y la información del tráfico. Una información que nos trae diariamente Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles podemos visitarlos en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, en Ortigueira. Afortunadamente se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas sin haber registrado en las últimas horas ningún accidente de gravedad. Esperemos que siga así el resto de la jornada. En cuanto a los sucesos, sabemos algo más, no demasiado, pero algo más sobre ese fallecimiento alrededor de 200 estorninos en el barrio de Caranza. Al parecer la muerte se debió a hemorragias por impacto desconocido. Estas aves fallecieron el pasado día 26 de noviembre en las inmediaciones de la calle Alcalde Quintanilla, en Caranza, y el gobierno autonómico dice que el fallecimiento de estas aves fue la existencia de hemorragias internas causadas por politraumatismos sufridos por estas aves tras un impacto de origen desconocido, y es que además chocaron entre ellas mismas. Para ello ha señalado que se tomaron muestras de los ejemplares para realizar los análisis. Las pruebas toxicológicas descartaron una intoxicación al registrarse resultados negativos respecto de la presencia de la influenza aviar, de la fiebre del Nilo o de la enfermedad de Newcastle. Al mismo tiempo han destacado que se tuvieron en cuenta los síntomas y lesiones observados en los animales que ingresaron vivos en ese centro de recuperación de la fauna silvestre de Oleiros, en A Coruña. Finalmente, se atendió a las conclusiones de los análisis realizados a los cadáveres de los ejemplares muertos. Observaron esas lesiones, sobre todo en la zona intratorácica, laringe y región cranoencefálica. Afectaron gravemente al corazón, al aparato respiratorio y el encéfalo y son la causa de la muerte. También se había descartado la electrocución porque deberían de aparecer edemas y necrosis por puntos que no presentaban estos ejemplares.
Alegra el día con unas flores, con un poco de imaginación y buen hacer conseguiremos lo que buscas para regalar en estos días de fiesta, adornar la casa y, como no, para ti. Acércate a la tienda de Emma en Plaza Damboaje, calle Real 201 de Ferrol. Teléfono 981-359876. Te sorprenderemos. ¡Felices fiestas! Neda, un concello para vivir, aos pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vive en Neda.
Gracias por estos 50 años. Maica Moda os lo agradece con descuentos toda esta semana. Maica Moda, Mugardos, Fene y Narón. Ven y celébralo con nosotros.
En los próximos minutos os vamos a hablar de esa mesa gastronómica Cidade de Ferrol que ayer se constituyó en el Concello de Ferrol dentro del proyecto Dieta Ártabra, un nuevo órgano que busca estudiar y promover la oferta gastronómica local como recurso turístico, además de asesorar a este sector. Son varios los agentes implicados, entre ellos la Concejalía de Promoción Económica y Turismo de Ferrol, también la Universidad de A Coruña, la Escuela de Hostelería da Graña, Seitura 22, Cofradía de Mariscadores de Ferrol, Confederación de Empresarios, Asociaciones de los Mercados Municipales, y tiene dos embajadores. Uno de ellos es el responsable del restaurante O Camiño do Inglés de Ferrol, todo un referente ubicado en el número 77 de la calle Espartero, en el barrio de Ferrol Bello. Dani López, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Dani, ¿qué supone un poco este nuevo impulso para el turismo gastronómico de Ferrol con la constitución de esta mesa que se hizo realidad en la jornada de ayer?
Pues es un primer paso, yo creo que clave, para marcar una pauta y una línea a seguir con algo que quizá deberíamos haber hecho hace muchos años. Uh-huh. Y yo creo que nos va a venir muy bien a nivel turístico y sobre todo, bueno, a nivel un poco de impulsar la economía local también.
¿Por dónde pasan los objetivos un poco de esta mesa gastronómica? ¿Cuáles serán las primeras acciones a emprender y en la que la hostelería también estará implicada?
A ver, un poco lo que hay como diferentes puntos de acción, ¿no? Hay varios entre impulsar buenos hábitos alimenticios entre los más pequeños, también un poco entre personas mayores, intentar potenciar sobre todo el producto local, promover la economía circular y yo creo que sobre todo ensalzar y destacar la riqueza de lo que es el producto tan maravilloso que tenemos en esta zona y que a lo mejor nunca se le ha dado, aunque todos sepamos y presumimos que lo tenemos, nunca se ha marcado a lo mejor una línea a seguir para hacer una promoción que pudiese, digamos, dar resultados a nivel turístico.
Uh-huh. Esto de los buenos hábitos, impulso del producto local, etcétera, es un poco para la población en general, pero concretamente a vuestro sector, al sector de la hostelería y tú como referente también gastronómico en uno de los mejores restaurantes quizás de la ciudad, ¿cuáles son un poco los beneficios que también tendrá para el sector esta mesa gastronómica o qué es lo que se pretende conseguir en un futuro inmediato?
A ver, al final es un plan muy, muy ambicioso, pero sobre todo es promover el consumo local y promover que es lo que te acabo de decir, que tenemos una zona que es una maravilla en cuanto tenemos una riqueza de producto extraordinaria y no se ha promovido ni se ha promocionado nunca. Entonces, a través de esta gente que es increíble la tarea que está haciendo Alejandro Piñeiro, tanto su padre Carlos Piñeiro. Esta idea lo que hace es poner en valor todo y establecer como una base de trabajo en la que podemos unificar pues todo lo que es gastronomía, buenos hábitos y marcar una línea conjunta.
Dani, ¿le falta a la ciudad, a Ferrol, esa identidad gastronómica? Es decir, de algún producto en concreto, bueno, tenemos el postre, por ejemplo, el arroz con leche, que es típico de la ciudad de Ferrol. Pero, como decía, ¿se ha tardado mucho quizás en llegar a este punto, en desarrollar un proyecto gastronómico y turístico para la ciudad?
Sí, yo creo que sí. Es que realmente tenemos el arroz con leche, pero hay muchas cosas. O sea, y hay cosas que a lo mejor se están perdiendo y que forman parte de la identidad territorial de nuestra zona. Te puedo hablar de, bueno, podemos hablar del arroz con leche, podemos hablar de las tripas, podemos hablar de la almeja, podemos hablar de la zamburiña, la vieira de aquí, podemos hablar de la riqueza de nuestra ría, las huertas que tenemos, la cooperativa del Val, el pimiento do Couto, el tomate negro de Santiago. Es que te puedo hablar de muchas cosas. ¿Qué pasa? Que al final lo que necesitamos es marcar un idioma común para que podamos transmitirlo a todo el mundo, tanto a la gente local como bueno, yo en mi parte también busco el tema del turismo, pero bueno, porque al final mi negocio se dedica, la gastronomía pues se dedica también al turismo o cliente local y todo lo que venga. Pero también hay una parte, pues que esa identidad que tenemos debemos luchar por ella y no perderla.
Dani, han sido y siguen siendo unos meses duros con respecto a la pandemia sanitaria. El sector precisamente de la hostelería ha sido uno de los más castigados por las restricciones. Se esperan quizás que en los próximos días también pueda haber nuevas restricciones debido a esta sexta ola. ¿Cómo estáis capeando vosotros este temporal y cómo está respondiendo también la clientela de cara a las cenas navideñas y a las próximas fechas?
Pues, a ver, son, es lo que dice, son tiempos duros y son tiempos muy confusos en los que hay que vivir mucho el presente, ¿no? Y no pensar mucho a la larga porque no sabemos cómo va a ser todo. Yo estoy notando mucha cancelación y muy sobre la bocina, muy a última hora. Un poco, creo que hay un poco de miedo, incertidumbre todavía, y claro, es que los casos van aumentando, tenemos esa tensión ahí. Van a ser casi ya 2 años de pandemia y bueno, ninguno queremos volver para atrás, ¿no? Entonces yo creo que lo estamos notando en general, que la gente, aunque hace reservas, acaba cancelándolas. A mí, en mi caso, me están cancelando, digamos, en el último momento. Yeah. ¿Y qué pasa? Que hay un dilema, ¿no? De que dices, hostia, pues debo pedir tarjeta, ¿no? Porque al final esto causa mucho destrago, porque no sabes cómo planificar, claro. si cuánto personal necesitas contratar o no, porque claro, la gente, tú tienes reservado para 30 personas y tienes que tener el personal para atenderlas, pero luego si te cancelan,
sí, se 18, te quedan 15, claro.
Como me pasó pues la semana pasada, yo el personal no le puedo decir que no le voy a pagar o no tal. Entonces es súper complicado. Pero claro, a la vez me parece que pedir tarjeta a día de hoy, que puede haber un caso y tener que cobrarle a todo el mundo, pues imagínate que resulta que alguien tiene contacto con COVID, llama a última hora, mira, me acabo de dar cuenta, te cancela, a mí ya me ha pasado y no les quiero cobrar, claro. Entonces entramos un poco en esos dilemas, ¿no? De cómo actuar, cómo proteger los negocios, pero también cómo ser un poco, intentar no,
sí, ser flexibles,
no ser restrictivo, ser un poco flexible con el cliente.
Dani, pues muchísimo ánimo a ti, al igual que al resto de los negocios de hostelería de nuestra zona. Recordamos O Camiño de Inglés, si no lo habéis probado, en la calle Espartero, número 77 de Ferrol. Dani López, gracias por atendernos. Saludos.
Gracias a ti.
En el ámbito de la cultura, te cuento que el cantante Mugardés, Joan Rubia, presentará su libro Pasaba por allí, que dei un intre, un libro que hace un recorrido autobiográfico e histórico de una generación que a finales de los 60 protagonizó el movimiento de la nova canción galega. La presentación será mañana viernes a partir de las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Fundación de Ferrol. Estará acompañado Joan Rubia por Tati Mancebo, directora comercial de la editorial Galaxia, Xavier Alcalá y también Julia Díaz. Y Exponaf ha homenajeado el trabajo de los maquetistas José Rodríguez y Eulogio Neira. Ambos han cedido piezas extraordinarias para el Museo de la Construcción Naval. Además, también continúan las actividades dentro de ese festival Fora do Mapa, el quinto festival de artes escénicas de Ferrol, que se desarrolla hasta el próximo domingo en, bueno, pues escenarios poco habituales de nuestra ciudad. Un encuentro que promueve actividades culturales y para el que ya se agotaron las entradas en nada más y nada menos que media hora desde su publicación. Y ahora saludamos a los oyentes que nos sintonizan y nos escuchan a través del 101.3 de FM y el 837 de Onda Media. Vamos a dar cuenta de las noticias más destacadas de esta jornada de jueves 16 de diciembre en nuestras comarcas. Y para que nos comente los titulares tenemos con nosotros a nuestro compañero de informativos, Javier García, que acaba de llegar precisamente de la sede del Ayuntamiento de Narón, en donde tuvieron lugar varias ruedas de prensa. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Ferrol, en este caso, para hablar precisamente de una propuesta que ha presentado el concejal de Bienestar Animal, Germán Costroya, una campaña que lleva por título Unha mascota non se garda nunha caixa. Y es que esta campaña lo que busca sobre todo es concienciar a la ciudadanía que una mascota es un ser vivo, que por lo tanto no nos debemos dejar llevar por en muchas ocasiones las peticiones de los más pequeños de la casa, porque después esto lógicamente hay que cuidarlo, hay que mimarlo todos los días. Y también incluso pues Germán Costoya ha apelado a que todos aquellos que decidan, pues porque están convencidos y porque quieren tener una mascota, a que se dirijan al refugio de Mougá, porque allí hay a disposición de todas aquellas personas que los deseen, tanto perros como gatos, si es que finalmente los deciden adoptar, y a partir de ese momento formar parte también como uno más de la familia. También en el Ayuntamiento de Ferrol, en este caso el Grupo Municipal del PP, con la presencia en este caso del presidente de la Agrupación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural, Manuel Sendón, han denunciado que la programación de Navidad del Ayuntamiento de Ferrol se olvida completamente de la zona rural. Dicen que no hay ninguna de las acciones previstas para esas parroquias de la zona rural. Dicen que de nuevo, pues precisamente sus vecinos son los grandes olvidados y por lo tanto piden una rectificación al gobierno de Ángel Mato. Incluso dicen que a día de hoy lo que habitualmente era la organización de esa cabalgata que siempre hacía la agrupación, desconocen si van a tener la colaboración económica del Ayuntamiento de Ferrol, y eso pues los hace tener paralizado el proceso para poder programar esa cabalgata, que siempre es precisamente el día 4, el día anterior a la cabalgata aquí en la ciudad.
Más cosas, Javier. Navantia ha publicado 173 plazas para nuevas incorporaciones en el astillero de Ferrol. Una buena noticia, sin duda.
Una buena noticia, sin duda alguna, en lo que se refiere al empleo. Sobre todo son puestos de calidad, puestos públicos, que todos los que accedan a esas plazas van a tener que someterse a las pruebas pertinentes. Dentro de ese calendario todavía no se conoce cuál va a ser las fechas de las plazas, pero sí sabemos que hasta el día 14 de enero todos aquellos interesados pueden formalizar su inscripción en la página web, en el portal del empleado de Navantia, que es ahí donde van a tener toda la información y todos los requisitos.
Se buscan ingenieros, informáticos, electricistas, tuberos o montadores, y también hay polémica sobre esa noticia que nos hacíamos eco en la jornada de ayer, esas 8 viviendas que serán rehabilitadas en el municipio de Ferrol. Cruce de acusaciones entre el Ayuntamiento de Ferrol y la Consellería de Vivienda, ¿no?
Sí, en este caso es porque desde la Consellería de Vivienda se acusa al Ayuntamiento de Ferrol de tener paralizadas la concesión de las licencias para poder rehabilitar esos inmuebles dentro del proyecto Resurbe, ¿no? Pero desde la Concejalía de Urbanismo, a través de su edil, de Julián Reina, se asegura que eso no es cierto. Es decir, desde Urbanismo de Ferrol informan sobre todo de cuáles son los trámites y dicen que muchas de esas licencias no se pueden conceder, una porque igual no cumplen con el plan especial de protección de ese barrio de Ferrol Bello, que las fachadas en algunos casos no son precisamente proyectadas con materiales acordes a lo que recoge ese plan, y por lo tanto pide a los técnicos de esa consellería que vayan revisando y que vayan ofreciendo pues algún tipo de soluciones. Incluso con la vivienda que está ya finalizada y que estaba puesta a disposición, dicen que no pueden dar la licencia de ocupación porque todavía no se ha realizado por parte de la Xunta, en este caso, el proyecto de suministro eléctrico.
Y por cierto, un último apunte, no se sabe todavía lo que ha sucedido concretamente con esos estorninos. Murieron por un impacto, ni electrocución, ni ningún tipo de virus o de enfermedad.
Sí, lo que está haciendo la Consejería de Medio Ambiente, que es la encargada pues de determinar la causa de ese fallecimiento de más de 150 aves a finales del mes de noviembre, va diciendo, pues no ha sido debido a esta causa, no ha sido debido a esta otra, al final suponemos que algún día nos dirán cuál es el motivo. Dicen que por impacto, pero no
impacto entre ellos mismos, además.
Efectivamente, claro. Pero dicen no conocer qué es lo que impactó y qué es lo que motivó el impacto, que además normalmente los estorninos está claro que no chocan así entre ellos.
Continúa. ¿Sabremos algo más o no de esa muerte de, bueno, pues alrededor de 150 estorninos en el barrio de Carranza? Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliar estas y otras informaciones. Nosotros ahora nos vamos al capítulo deportivo. Y aquí un día más tiene todos los detalles nuestro compañero Santi Rey. ¿Cuáles son las novedades? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues con mucha incertidumbre. El tema COVID también está empezando a afectar al deporte. Ya mirábamos que la semana pasada Parrulo aplazó dos partidos. En principio se iba a poder jugar este sábado en Peñíscola, en tierras levantinas, pero había otros centros de atención como el Racing, que ayer anunciaba que tenía dos positivos detectados el lunes, que le han hecho pruebas a los jugadores todos los días, y hoy la última, porque cuando das tres negativos pues ya puedes tener tranquilidad según las fuentes sanitarias, y hoy han hecho el resto de la plantilla pues esos nuevos test que le han detectado que ninguno más sufre pues el COVID, y por lo tanto los dos jugadores están aislados, no van a poder participar en el partido de este próximo domingo, y el resto está entrenando con normalidad para jugar el sábado, queremos decir a las 7 en ese partido ante el Calahorra, y que sepan los aficionados, los del Racing, que hasta mañana tendrán disponibles entradas a precios bonificados, a 10 euros la tribuna, 7 la preferencia, 5 los fondos, y destacar también que a la espera el Basi Ferrol de si se desplaza mañana a Vitoria o no. El sábado tiene partido a las 6:30 contra el Araski, pero ayer el club vitoriano anunciaba dos positivos. El protocolo de la federación dice que cuando hay tres no se juegan los partidos. Hoy le han hecho pruebas a los jugadoras del equipo vitoriano, y a la espera de que, si todas son negativas, se pueda desplazar el Basi. En caso de haber un positivo más, pues el partido se suspendería, y están con la incógnita de saber si tienen que preparar un viaje que sería mañana por la mañana. Por lo tanto, pues estamos pendientes de si de aquí a las 3:30 de la tarde podemos saber ese tema y lo podemos decir ya concretamente si va a haber partido del Basi, y seguramente, tal y como están apareciendo en numerosas modalidades deportivas, pues habrá cambios. Por lo de pronto, la Federación Española de Fútbol ha cambiado una cosa del protocolo. No se pueden dar la mano los jugadores en los partidos, antes de los partidos ni después de los partidos, y eso va a variar pues un poco, suponemos que en algunas otras actividades deportivas que van a comunicar, hasta que no pase un poco o baje la incidencia de esta sexta ola. Y además, pues hablando antes que comentaba del Basi, el gobierno vasco ha comunicado que los partidos que se jueguen allí solo van a permitir, tanto los que jueguen como el público, que tengan certificado COVID europeo. No van a permitir ni siquiera que lleven una PCR, como en otras regiones. Allí solo certificado se puede acceder a los recintos, tanto para jugar como para ir de público, y por lo tanto trataremos de hablar al mediodía de todo esto, porque la verdad que se está complicando un poco el tema, y veremos a ver lo que pasa con las diferentes modalidades deportivas este fin de semana, y esperemos que no haya que suspender muchos partidos.
Gracias, Santi. Volverá nuestro compañero a partir de las 3:30 de la tarde. Vacúnense, porque si no las restricciones van a ser cada vez mayores, sobre todo también para acceder a esas instalaciones deportivas y para acudir a otro tipo de eventos. Más información deportiva a las 3:30 en esta emisora, en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. Cuando mejor se está en casa es cuando estamos rodeados de los nuestros, compartiendo ilusiones y sonrisas y disfrutando de los buenos momentos en familia. Por eso, desde Hermanos Pérez Polo queremos hacerte llegar nuestra felicitación navideña, deseándote las más alegres y hogareñas fiestas. Muebles, electrodomésticos y calefacción Hermanos Pérez Polo. Muebles en la Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170, y electrodomésticos en calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Siempre a tu lado. Desde Hidronor Grupo Capella, un año más, seguimos llevándote todo nuestro calor y el mejor gasóleo para tu calefacción. Gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10C+, el gasóleo de última generación con el que puedes ahorrar hasta un 30%. Además, haz tu pedido ahora y hasta el 31 de marzo de 2022, llévate un regalo seguro. Hidronor Grupo Capela, Asneves Capela, teléfono 981-45-9424. Hidronor Grupo Capela, por servicio, calidad y cantidad de plena confianza.
Volvemos a la 1:20 en el espacio de Usted Dirá. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Retomamos la sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol y comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que tú como oyente te conviertes en protagonista. ¿Qué tienes que hacer? Pues marcar el 981-33-3105, 981-33-3105 o escribirnos un mensaje de texto o mandarnos un mensaje de audio al WhatsApp de COPE Ferrol al 687-968291, 687-968291. Una última hora es que la Comisión de Salud Pública ha aprobado también la dosis de refuerzo para los mayores de 40 años. La Comisión de Salud Pública, en la que están representados el Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas, ha avalado la dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID a las personas entre los 49 y los 40 años. Esta dosis de refuerzo se administrará a partir de los 6 meses de la última dosis con la última, siguiendo las recomendaciones sanitarias y de la ponencia de vacunas. Además, también en cuanto a esta sexta ola, los casos siguen creciendo en las diferentes demarcaciones sanitarias, también entre la nuestra, y se recomiendan que esos grupos, esos círculos, esas celebraciones que mantengamos, lo hagamos con prudencia. Médicos internistas apelan a la prudencia ante las celebraciones, recomiendan círculos cerrados de 5 o 6 personas, apelan a no relajar las medidas, aunque se está inmunizando, porque un vacunado sigue siendo un transmisor, aunque en menor grado. ¿Qué opináis vosotros? ¿Cómo vais a celebrar esas reuniones navideñas? ¿Cómo lo vais a hacer? En caso de juntaros con más familiares, ¿haréis esas PCRs previas o no? También se está inoculando por segunda jornada consecutiva a los más pequeños de la casa. Hoy se comenzará con los grupos de edad de 10 años en ese recinto ferial de Fimo, en el lugar donde se están administrando estas vacunas en la ciudad de Ferrol, nuestra demarcación sanitaria. Vamos ya con la primera llamada del día de hoy. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, voy a dar un comentario de mi humilde persona. Quiero que no se me trate como sábelo todo listillo. Las aves que murieron, sabemos todos que cuando el avión entra en La Coruña, da una vuelta sobre la bahía de Ferrol, en particular sobre Astano, que lo he visto yo. Bueno, pues esa estela que deja, que es el vapor del reactor, podía estar contaminada, porque ahí viene el caso. Resulta de que las aves murieran en la ruta que va el avión para entrar en La Coruña. Y a una altura de a lo mejor de 2 kilómetros, pues hay una contaminación atmosférica procedente de los volcanes o de mucha otra basura. Vuelvo a repetir, quiero que no se me tome como listillo ni como sábelo todo. Buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta opinión que queda reflejada aquí en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol. ¿Cómo vais a celebrar las fiestas navideñas? ¿Os juntaréis? ¿No os juntaréis? ¿Cómo estáis llevando esas celebraciones? También en los próximos minutos, después de este espacio de Usted Dirá, charlaremos con diferentes protagonistas. Hemos escuchado ya a Dani López, el chef de ese restaurante O Camiño do Inglés, uno de los embajadores de esa mesa gastronómica que ayer se configuró en el Ayuntamiento de Ferrol y que hablaba precisamente de esto, de las cancelaciones de última hora, del miedo que está provocando entre los clientes esta sexta oleada de virus, o las cancelaciones que por motivos imperiosos se tienen que realizar por contactos estrechos con positivos de coronavirus, etcétera. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá, 981-33-3105, y vuestras opiniones que también tienen cabida a través del WhatsApp de COPE Ferrol, 687-968291. Precisamente allí nos vamos y nos dice un oyente, este señor también sabe de los estorninos, es un genio. No sabemos exactamente a quién se refiere. Y otra de las opiniones a través de nuestro WhatsApp nos dice: hola, alcalde de Valdoviño, ¿de qué manera le tenemos que pedir que abra el único aseo de minusválidos en la playa de Afrouxeira? Tenemos que orinar en la acera o en la arena como los perros. Bueno, pues ese mensaje que va dirigido directamente al alcalde de Valdoviño. Tenemos otra llamada. Hoy estamos preguntando concretamente cómo vais a celebrar las fiestas navideñas ante esta sexta ola del coronavirus. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Acaba de hablar un señor del asunto de las aves esas que se estrellaron ahí por enfrente a Carranza. Y eso claro que es verdad, porque mire, el río Belleye, cuando yo tenía 40 años y 50 años, yo lo recorría desde la desembocadura hasta arriba de toda la fermenta, había truchas en cantidad, ¿sabe? Pero en cantidad. Ahora fui dos veces a mirar a ver si había una trucha y es que no vi ninguna trucha. ¿Qué pasa aquí? Las contaminaciones enormes y eso no se puede aguantar. Gracias, ¿eh?
De acuerdo. Muchísimas gracias también por esta opinión. Saludos. Recordamos que se continúa investigando, bueno, pues el fallecimiento de esos estorninos de alrededor de 150 ejemplares que fallecieron, cayeron fulminados prácticamente en el barrio de Carranza a finales del mes de noviembre. No se saben todavía los casos, sí que es cierto que recibieron unos impactos, pero se ha descartado tanto la electrocución como cualquier tipo de enfermedad entre estas aves que, lo dicho, chocaron entre sí mismas, tal y como pudimos ver en un vídeo publicado en nuestra página web. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, era para dar una denuncia, que aquí en la carretera de Quetabois, del cuartel de la Guardia Civil hasta la Glorieta, quitaron el alumbrado público, el de Nochebuena, ¿eh?
Uh-huh. El alumbrado de Navidad, vamos.
Sí, sí, el alumbrado de Navidad. Y yo quería saber por qué lo sacaron, que estaba alumbrando desde que empezó, inauguraron el alumbrado, empezó a alumbrar y no era porque estuvieran fundidos, ni estropeados, ni nada de nada.
¿En qué calle exactamente, por favor?
A ver si alguien sabe. ¿Por qué hicieron eso?
Digo, ¿en qué calle? ¿En qué calle exactamente?
En la carretera de Quetabois.
Vale. Vale. Pues muchísimas gracias.
De la Guardia Civil a la Glorieta que va para la calle de Santa Marina.
Uh-huh. De acuerdo. Muchísimas gracias por contarnos gracias. Esto. Saludos. Y también continúan las quejas por la falta de iluminación en el entorno de la playa de Dos Niños. Dice un oyente, por favor, unos focos para el paseo de Dos Niños y que sigan las aceras hasta la playa de San Jorge y hasta el Outeiro. El rural también existe. Muchas gracias. Pues así nos lo cuenta a través de un mensaje mandado también al WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol. Continuamos con más intervenciones. Muy buenas tardes.
Hola. Mira, quería, si podían decirme cuándo se celebraba el santo de Eva.
¿De Eva?
Sí.
Vale. Pues nuestro experto en santorales que nos está escuchando seguramente nos lo dirá. Muchísimas gracias.
Gracias.
Saludos.
Felices fiestas.
Igualmente. Buenas tardes.
Hasta luego.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Sobre la zona rural de Ferrol, precisamente ha hablado esta mañana el grupo municipal del Partido Popular. Han denunciado que el alcalde de la ciudad discrimina una vez más, dicen, al rural, dejándolo ahora sin programación de Navidad. Consideran que el gobierno de Mato engorda el programa con conciertos, festivales y exposiciones que ya están contempladas con antelación dentro de la programación trimestral. Y también aluden a que en este momento, como es la Navidad tan especial, que no haya ni un solo evento en el rural. Consideran que esto es discriminatorio y allí, en esa rueda de prensa, también estuvo presente el presidente de la agrupación de vecinos del rural, Manuel Sendón, para denunciar esta cuestión. Tenemos una nueva llamada. Buenas tardes.
El nombre de Eva suele celebrarse el 19 de diciembre, que está ahí a la vuelta de la esquina. ¡Felicidades!
De acuerdo, muchísimas gracias. Raudo, rápido y veloz, nuestro experto en santorales. Ese santo de Eva se celebrará el 19 de diciembre, es decir, este próximo domingo. Este próximo domingo, el santo de Eva. Y más cosas. Hablábamos de esa rueda de prensa del Partido Popular en Ferrol. Os preguntamos también cómo vais a pasar las celebraciones de Navidad. Si consideráis que con la vacuna ya estamos protegidos con esas terceras dosis que se están ya administrando a la población, las primeras dosis también para los más pequeños de la casa, o por otra parte pues seréis cautelosos y evitaréis reuniones de muchas personas, o realizaréis o no esa prueba PCR para poder juntar a la familia. Nos lo podéis contar, queremos saberlo, en el 981 33 31 05. En el Ayuntamiento de Ferrol también esta mañana se ha presentado una campaña de concienciación sobre la responsabilidad que conlleva regalar una mascota en estas fechas navideñas. La iniciativa lleva por nombre Unha mascota non se garda nunha caixa. El edil indicó que se trata de que los más peques pidan una mascota, bueno, pues con responsabilidad si lo hacen. Los animales no son juguetes, son seres vivos, y indicó que en el refugio de Mougam hay actualmente cerca de 90 gatos y más de 20 perros que podrían ser adoptados. Es una buena opción, una campaña de concienciación ciudadana que también será visible a través de diferentes acciones en la calle. Continuamos, 981-33-3105 y nuestro WhatsApp ciudadano en marcha, 687-968291. En los próximos minutos charlaremos de la actualidad del Ayuntamiento de Narón con el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, con el señor Germán Castrillón. También nos acercaremos a una campaña del comercio local promovida por el Departamento de Promoción Económica de Narón. Y en el último tramo, en esa sección de la radio en verde, también nos acercaremos a la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Ferrol para conocer un poco cómo va la campaña de navideña, una campaña en la que, bueno, pues la mayoría hacen su particular agosto. Es una campaña importante, pero también planea esa sombra de la huelga de transportes la próxima semana durante 3 días, con lo cual conoceremos también cómo les afecta o no los precios que están consiguiendo, bueno, por los diferentes pescados y mariscos en lonjas, si hay suficiente cantidad y cómo está respondiendo un poquito pues la clientela. De momento puedes opinar, puedes acompañarnos en este espacio de Usted Dirá. 981 33 31 05.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y los obispos españoles están desde el pasado día 13 en Roma visitando al Papa Francisco en esa visita ad limina. Bueno, pues el obispo de nuestra diócesis también, don Fernando García Cadiñano, se encuentra allí y ya ha mandado las primeras palabras tras la audiencia con el Papa Francisco esta misma mañana en Roma. Tenemos una llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Cuéntanos.
Quiero decir a todo el mundo, y yo estoy muy contenta, que ya nos viene el médico para el muelle, para la calle Ramón y Cajal. Para donde... No, Ramón... no recuerdo exactamente la calle, perdón, me confundí. Pero bueno, el médico que estaba en el muelle, uh-huh, pues que está en el ambulatorio, pues estos días ya va para allí. Ya la arreglaron para ir para allí en unos días. O va mañana o a los primeros días de la semana que viene, que lo estuvieron arreglando.
De acuerdo, pues una buena noticia. Gracias,
gracias.
Saludos. Y recordamos que Navantia publica en su portal de empleo las primeras 173 plazas para nuevas incorporaciones en el astillero de Ferrol. Están destinadas a profesionales junior de los colectivos de técnicos superiores, operarios y personal de oficina. Va a incorporar a diferentes perfiles tras una prueba de admisión, efectivamente, y tras registrar esas peticiones y solicitudes en este portal del empleo. Se necesitan ingenieros, informáticos, electricistas, tuberos o montadores. Con este anuncio damos por finalizado el espacio de Usted Dirá de hoy. Continuamos en el 97.9 de FM con muchos más contenidos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Póngase una generosa porción de entusiasmo. Mézclese con pasión y trabajo a partes iguales. Añádanse unas gotas de simpatía y voilà. La receta de la felicidad consiste en hacer felices a los demás. Por eso en Restaurante Modesto les deseamos sabrosas y felices fiestas. En Serantes Ferrol, Restaurante Modesto, recomendado guía Michelin. El placer de la buena mesa, sin más.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos vamos a acercarnos al Concello de Narón para hablar de los asuntos municipales, de las noticias de interés, y lo hacemos desde la perspectiva del Grupo Municipal del Partido Popular en la oposición. Su portavoz es el señor Germán Castrillón. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de varias cuestiones. Entre ellas, ustedes están preocupados, dicen, por la mala ejecución de obras de saneamiento y abastecimiento en el Ayuntamiento de Narón, concretamente en las zonas de Ocouto, Ferrerías o Apanda. ¿Qué es lo que sucede?
Bueno, lógicamente que estas obras se las sacan a contratación y después sacan unos pliegos que lo que más valoran es la parte económica, hay unas bajas importantes y después la ejecución pues no es como corresponde y como debe ser. Y precisamente la del Couto, ya creo que antes de que se certifique ya tiene defectos, ya tienen que volver a hacer nueva obra y reparar, y en Ferrerías, en la zona de Naparda, pues también pasa un poco lo mismo. Esto es verdad que lleva 2 o 3 meses ya ejecutada, pero también hay que, bueno, pues hay deficiencias en la ejecución, se hunden las zanjas, las tajeas pues también se tienen problemas de pasar el agua, y por lo tanto es una falta de un seguimiento y una calidad de los trabajos pues muy deficiente para la calidad, para las obras que tienen que estar realizando.
Uh-huh. Y además el saneamiento, del que también está pendiente la zona rural, muchos lugares de la zona rural de Narón, ¿verdad?
Sí, efectivamente, eso es así. Hay algunas zonas que se están haciendo, pero la verdad es que incluso también de otras zonas tenemos quejas de los vecinos de cómo se están ejecutando, y es algo preocupante porque yo creo que hay que hacerles un buen seguimiento, hay que hacer una buena ejecución y después comprobar que realmente cuando se está realizando la obra, pues que la obra vaya tal como está en el proyecto y que ese proyecto cumple con todas las necesidades que se están haciendo pues en la zona que se realiza.
¿Cuáles son las principales quejas que están exponiendo los vecinos actualmente sobre estas obras de saneamiento y abastecimiento en esos lugares? ¿Qué es lo que denuncian?
Bueno, pues en muchos sitios que el proyecto está mal realizado, que tienen que hacer una modificación, porque si no ellos tendrían que, desde sus propios domicilios, para poder conectarse, tener que poner una bomba para bombear. Yo creo que hay que hacer un estudio previo antes de realizar el proyecto, hablar con los propios vecinos, y para que ellos no tengan que hacer ese, porque tiene un coste importante si tienen que estar bombeando todo siempre que te conectes al saneamiento. Y después la ejecución, como decía yo, el remate de las obras que no están bien rematadas, que pues no llevan los materiales creemos suficientes para que no den esos problemas después de hundimiento de zanjas. Y bueno, pues ahí hay una serie de circunstancias que los vecinos pues están muy, muy cabreados en ese sentido.
Señor Castellón, cambiamos de asunto. Nos vamos ahora hasta ese campo de césped artificial ubicado en Río Seco, donde diariamente entrenan pues muchos niños y muchos jóvenes. Los padres, precisamente, de los más pequeños, se están quejando por la falta de alumbrado y la escasa iluminación.
Sí, es verdad, yo no acabamos de entender, ya lo hemos comentado con el Concello varias veces, que se gasten una partida de más de 500.000 euros y que se haga un campo de fútbol de hierba artificial, que puede ser que sea necesario, hasta consideramos que sería necesario, y que después que no se pueda utilizar todas las horas que los rapaces las necesitan para hacer los entrenamientos, por falta de alumbrado, porque no, incluso no tienen ni una zona donde los padres puedan estar, esperar a los niños con unas mínimas gradas, es decir, que se acaba de hacer un campo, y bueno, pues no podemos entender cómo se hace esa inversión sin poder colocarle después el alumbrado para esa utilización durante las épocas ahora del invierno, porque hay poca luz solar y por lo tanto se necesita alumbrado.
¿Cuál es la alternativa que hay en Río Seco para proporcionar esta iluminación?
Bueno, la alternativa ahora mismo es una iluminación portátil con un pequeño generador y unos pequeños focos que pues dan una luz para 20 metros más o menos, pero que no cumple las necesidades básicas de luz para hacer esas actividades y esos entrenamientos en el campo. Y la verdad es que los padres, hay padres que están preocupados y que consideran que, bueno, porque incluso puede ser perjudicial que los niños estén utilizando y jugando con esa luz. Bueno, pues nosotros hemos reclamado varias veces que tienen que dar una solución a eso y que no se pueden hacer proyectos de esa envergadura sin tener pues todas las autorizaciones correspondientes y sin después que pueda utilizarse como corresponde en base a la inversión que se ha realizado.
¿Cuál es la respuesta que da el grupo de gobierno?
Pues de momento la respuesta es respuesta por callada. Ellos, cuando empezamos con el tema del alumbrado, pusieron ese mini alumbrado portátil y ahí se quedó el tema. Y no nos dan otra alternativa.
Vamos a hablar también de los servicios ferroviarios. El pasado lunes se incendiaba en la zona de Piñeiros un convoy de ese tren que une Ferrol con otras localidades como Ortigueira. A raíz de esto, el BNG ha reclamado servicios ferroviarios de calidad a través del diputado Néstor Rego. Ustedes también van a presentar, en principio, una moción relacionada con este asunto para pedir mejoras en el transporte ferroviario, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Nosotros considerábamos que había un proyecto muy interesante, muy necesario para Don, que era del año 2004, que era el desdoble de la vía desde Jubia hasta Ferrol. Y bueno, pues vamos un poco a reclamar eso y también reclamar que la vía que quedó en desuso, pues que se rehabilite y que se haga una senda verde para que la gente pueda utilizarla como un espacio de para caminar y un espacio de zonas verdes. Y después, lógicamente, pues que el servicio se mejore en los horarios y se cumpla pues toda la programación que tiene prevista Renfe en este sentido. Creemos que es un transporte extraordinario de cercanías para Narón, que sería un beneficio importante para toda la ciudad de Narón, sobre todo que vive en este entorno de la vía, y esperemos, bueno, porque este ayuntamiento se reclama a DIF y al Ministerio para que ejecuten todas esas obras que nosotros vamos a proponer en esta moción que vamos a presentar en este pleno del mes de diciembre.
Señor Germán Castellón, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Narón, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días.
Bueno, buenos días. Gracias a vosotros.
Nos encontramos en plena vorágine de compras antes de las fechas navideñas de Nochebuena, Navidad, fin de año o Reyes. Es importantísimo acordarnos del comercio de proximidad durante estas fechas, un sector que también lo ha pasado muy mal durante la pandemia y que ahora, bueno, pues ve un pequeño oasis para remontar los meses más duros de este año 2021. El Ayuntamiento de Narón organiza un año más la campaña de Navidad del comercio local, con el objetivo de incentivar y premiar las compras en ese pequeño comercio durante la temporada de Navidad. El edil de promoción económica, David Pita, presentaba la jornada también conjuntamente con la secretaria de la Asociación de Comerciantes de Narón, Susana Oreona, una campaña a la que pueden adherirse gratuitamente todos los pequeños comercios de la ciudad que cumplan con los requisitos establecidos en las bases y que también tendrá premios y promociones para los clientes. Charlamos a continuación con el responsable, el concejal socialista de promoción económica de Narón, David Pita, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuáles son esas bases? ¿Cuáles son los requisitos que tienen los pequeños comercios de Narón para poder adherirse a esta iniciativa?
A ver, lo primero, está abierto para lo que comentabas, para todo el comercio de Narón. No tienen por qué estar dentro de la asociación de comerciantes, sino que está abierto a todo el comercio. Bueno, dentro de la página web del Comercio de Narón hay información de cómo adherirse, donde hay un número de teléfono, un correo electrónico para participar en esta campaña de Navidad de este año.
¿Cuáles son los beneficios que van a tener para los comercios la adhesión a esta campaña?
A ver, los beneficios es, más importante es que los comercios o se introduzcan en la digitalización, en la modernización de los procesos diarios que tienen con las redes sociales y con Internet, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que el público está optando ya más por el tema digital y bueno, poder apoyarlos en esa digitalización y poder ayudarles también, bueno, al digitalizarse, pues que tengan unas mayores ventas y que, bueno, y que como el público en general está viendo que el comercio local es importante, pues bueno, poder vender el producto de cercanía y poder vender ese producto, de ese servicio que da el comercio propiamente dicho al cliente de manera directa, ¿no?
Concejal, la campaña se divide en cuatro acciones diferentes: una de fidelización destinada a los clientes y tres concursos de fotografía y vídeo, y otro también de viralización en las redes sociales. ¿Cómo funcionan?
A ver, con las compras de más de 10 euros en cada comercio, pues recibirán el ticket. Podrán subirlo a la página web de Comercio de Narón, donde, bueno, también lo pueden hacer a través del QR y a través de darse de alta en la web del Comercio de Narón, pues a partir de ahí podrán subir los tickets de compra y podrán participar en estos concursos, ¿no? Ahí tendrán que, bueno, pues sacarse, pueden sacar foto del ticket, bueno, pueden sacar foto en el local para poder subirlo. Después podrán hacer vídeo felicitaciones navideñas también. Bueno, hay varias acciones dentro de la campaña para eso, para intentar que se mueva, que se difunda por redes sociales, que es una de las publicidades, bueno, la mayor publicidad que se está dando ahora o que está viéndose ahora mismo del comercio, ¿no? Y bueno, y compartir, ese también tendrá premio, el compartir todas las imágenes y poder entrar en esos premios de, bueno, que como comentábamos en la campaña, pues son varias, cuatro cestas, premios de 500 euros, de 300 euros y de 8 de 100 euros. Entonces, bueno, pues intentar que se viralice el comercio, que llegue a toda la población en general a través de redes sociales y bueno, que se animen a consumir en el comercio de cercanía ese que hace ciudad.
Bueno, también hay un concurso de fotografía, incluso de vídeo. Podrán subir los clientes a la web un vídeo de corta duración, por ejemplo, felicitando la Navidad. Y si entran en esa página, comerciodenarón.com, podrán conocer todos los detalles para conseguir estas cestas de Navidad y estos vales que permiten gastar esos importes en el mismo comercio de Narón, ¿no? Para que redunde también el comercio de proximidad.
Sí, está claro que ese es el objetivo, que quede todo en el comercio, que sigamos haciendo ciudad, que el comercio de Narón que sea visible. Y yo creo que con esto, que con la digitalización y con el y las redes sociales, que va a tener una gran difusión. Uh-huh. Ya son, me comentaban hoy, que ya hay más de 95 comercios asociados ya participando, y bueno, creemos que va a ir aún en aumento, pero bueno, están dando unos buenos números para ahora la campaña.
Una campaña que estará en marcha, si no me equivoco, hasta el próximo día 31 de diciembre. Y recuerda también a nuestros oyentes que en el comercio de Narón pueden encontrar, concejal, de todo.
Sí, de todo. O sea, tenemos un comercio muy diversificado donde podemos encontrar desde calzado hasta, bueno, productos de cosmética, de nutrición dietética. Bueno, tenemos de todo tipo de comercios en Narón, un tejido muy, como bien decía, bien, muy diversificado y que, bueno, que está funcionando, ¿no? Que funciona.
De acuerdo. David Pita, responsable de promoción económica del Ayuntamiento de Narón, gracias por hablarnos de esta campaña de Navidad del comercio local para impulsar, bueno, pues precisamente eso, que hagamos las compras cerquita de casa y que ayudemos a los que más lo necesitan, que también son nuestros vecinos. Gracias, saludos.
Correcto. Venga, muchas gracias a vosotros.
Y antes de interesarnos por otros asuntos, abriremos sección en la radio en verde y charlaremos con la patrona mayor de la Cofradía de Mariscadores y Pescadores de Ferrol, Isabel Marroño, para conocer un poquito cómo va esta campaña navideña. Pero tenemos una última hora. El Ayuntamiento de Ferrol anuncia que mañana viernes, día 16 de diciembre, tal y como estaba programado, va a abrir la carpa de Navidad en la Plaza de Armas y la pista de hielo. La primera acogerá la inauguración a partir de las 7 de la tarde, una sesión de disc jockey, un concierto de Broken Pitch, un servicio de ludoteca y un espectáculo visual sorpresa. Eso será mañana viernes. Y también ya están disponibles los vales de descuento para esa pista de hielo que abrirá mañana también a las 5 de la tarde. Unos vales de descuento que podemos conseguir en los comercios de las asociaciones Centro Comercial Alberto de Ferrol, Amadalena, Ultramar Vilas, Echo Catabois y Asociación de Comerciantes de Canido. Se trata de dos actividades, bueno, pues que van a dinamizar un poco la ciudad durante las próximas fechas para todas las familias y también para los más pequeños de la casa.
Oír, comprender, sentir y compartir. El sonido nos mueve, nos acerca y conecta con la vida. Por eso el equipo médico y audiológico de Sonon quiere enviarles una sonora felicitación navideña, deseándoles las más felices fiestas. Sonon Centro Auditivo, calle Rubalcaba 21, Ferrol. Porque oír bien es vivir mejor. Sonon, el sonido nos mueve.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y saludamos también a los oyentes que se incorporan a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
¿Ya tienes pensados tus propósitos para Año Nuevo? En Óptica para Farmacia La Gándara lo tenemos claro. Nuestro propósito eres tú. Por eso queremos aprovechar para desearte unas felices fiestas y recordarte que nuestro equipo seguirá velando por tu salud visual. Pide cita llamando al 981-390255.
Limpieza Servisol les desea a todos sus clientes una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Limpieza Servisol, especialistas en limpiezas de oficinas y comunidades de propietarios. Servisol, seriedad y experiencia, garantía de un trabajo bien hecho. Servisol, en calle Cabo Prior 911 de Ferrol. Teléfono 981-321999 o 673-473-950.
Mercado de Nadal en Moeche, sábado 18 de decembro. Si quieres pasar una jornada festiva para toda familia, gozar de un mercado original y auténtico, de proximidad y de calidad, ven a Moeche o 18 de decembro. Os mellores productos frescos artesanais y os agasallos máis originais para estas festas. Artesanía, cestería, madeira, coiro, libros, decoración y obradoiros infantís. De mañá e de tarde, exposicións, sorteo de bonos para o comercio, Maxa Comago Teto, exhibición de danza de Asociación Brío, Mostra da Asociación de Torneiros, Circuito de Educación Viaria e, como non, visitas o Castelo de Moeche. Agardamos vos no Mercado de Nadal do Concello de Moeche.
Desde Muebles Narón quieren desearos a todos unas felices fiestas. Muebles Narón está en carretera de Castilla 412. Amplia exposición de todo tipo de muebles, de diseño clásico, moderno, actual. Acércate, te ayudarán y asesorarán porque tienen una buena atención profesional. Muebles Narón, en carretera de Castilla, Freixeiro.
Neda, un concello para vivir, aos pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vive en Neda.
El Super repara todo tipo de calzado, afilatijeras y cuchillos, copias de llaves codificadas para automóviles y mandos de garaje y coche. En el Super encontrarás bolsos, cinturones, carteras, billeteras, bastones y paraguas, además de los útiles de limpieza de pieles y calzado. El Super, en carretera de Castilla 116 de Ferrol. El Super os desea a todos, clientes y amigos, unas felices fiestas.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Y precisamente nos vamos a acercar a uno de los sectores primarios, vamos a acercar al mar, concretamente a la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Ferrol, para conocer un poco los datos y los precios que está consiguiendo el marisco en esta campaña de Navidad, una de las más importantes para el sector. Charlamos a continuación con la patrona mayor de la Cofradía de Ferrol, Isabel Maroño. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está siendo un poco esta campaña? El sector lleva años en crisis por diferentes circunstancias, entre ellas últimamente la poca productividad, la baja productividad de la almeja babosa en la ría, diferentes problemas. ¿Cómo está siendo este año, esta campaña de Navidad?
La verdad que bastante más floja que cualquier otro año. Este año la producción, bueno, aunque sigue siendo escasa, otros años los precios están bastante más bajos que el año pasado, por ejemplo, en estas fechas. Se ha mantenido el precio durante las últimas 3 semanas. Esta semana ha dado un poquitito una subida, pero no notablemente como otros años.
Esa subida de precios ya se lleva anunciando durante muchísimo tiempo, sobre todo a los consumidores finales, que los precios iban a subir de cara a las fechas navideñas, como han venido también haciéndolo durante todo el año. ¿Estos precios no se ven reflejados en el producto final?
No, lamentablemente no. Al final es lo que dicen pues los productores, ¿no? Al final son los que más están perdiendo, porque luego vas al intermediario, sobre todo en una gran superficie, sí que ves los precios bastante más elevados.
Isabel, ¿cómo están los precios, por ejemplo, en esa tienda local que tenéis en la lonja de Ferrol? Porque también hace un mes y medio aproximadamente comenzaba esa campaña de la centolla. ¿Cuáles son los precios un poco que estáis teniendo y cuáles son los productos más demandados a
los
estas alturas?
Los precios de la centolla se están manteniendo. Es cierto que hoy ya han cambiado, que han subido un poquitín, donde la centolla macho está a 18 y la femia 21, pero nada que ver comparado con otros años, que ya estaba a precios de 35 euros. La babosa ha cambiado también hoy de precio y se pone en los 28, pero yo recuerdo el año pasado, en estas mismas fechas, porque lo hemos echado de agenda, estaba a 35.
¿Cuáles son los productos más demandados, Isabel?
A día de hoy, lo que estamos notando, sobre todo ya que la gente está metida en el congelador, hay mucho miedo a la huelga que nos vienen anunciando de la semana que viene de transporte. Entonces sí que notamos mucha venta de la vieira, de esa vieira que teníamos, que habíamos cogido y eviscerado y la teníamos guardada en la cámara del congelado. Hay tamaños que ya se nos han agotado por completo, otro está a puntito y pocas existencias quedan de la última ya.
¿Cuál es el comportamiento un poco de los clientes? ¿Están comprando ahora, lo dejan para última hora, han adelantado sus compras?
Ahí tenemos dos tipos de clientes, yo lo he notado mucho. Así como ha empezado la centolla y hemos vendido kilos y kilos, cientos de kilos de centolla, porque ya la gente tenía miedo de que pasara pues como el año pasado, ¿no?, y que subiera muchísimo, ya lo congeló. Ya la que lo va a comer congelado ya lo tiene congelado. Y la que lo va a consumir en fresco espera justo hasta la semana que viene, el martes, miércoles, porque como aguanta, para comprar en fresco.
¿Cómo creéis que os puede afectar precisamente esta huelga de transportes convocada para durante 3 días, justo antes de la Nochebuena, la próxima semana?
Pues todos estamos a la expectativa, porque realmente nosotros trabajamos con producto local, entonces deberíamos, ¿no?, de lo que traen poder trabajar. Lo que sí tenemos miedo es a la hora de transportar nosotros, que no sabemos cómo se van a comportar de esa manera, ¿no? ¿A qué afecta la huelga? Porque no es lo mismo, o sea, que sé que la patronal ha convocado una huelga de transportistas, pero que en la que nosotros no estamos incluidos, entonces no sabemos muy bien. La gente, ¿no?, tiene miedo de ir a trabajar porque nosotros no somos capaces de comprar toda la producción y no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. Temor.
Isabel, también se está hablando durante estos días del reparto de las cuotas para el próximo año 2022. Hay un recorte importante en la merluza, también en el lenguado. ¿Cómo se está afectando? ¿Qué opinión tiene sobre este asunto?
Ahí nosotros en el reparto de cuotas no nos llega a afectar, ya que todo lo que tenemos es artes menores. Pero bueno, en boca de mis compañeros siempre digo lo mismo. Galicia, al final somos los últimos tontos, que yo no sé qué es lo que caray se está pasando, pero que no les compensa casi ni salir de su casa para poder trabajar, ¿no? A veces llegan a perder más de lo que puedan ganar. Las cuotas son muy reducidas, cada vez más lo estamos viendo, que, por ejemplo, de Searda, y en dos días, ¿no? A veces en un día ya han cogido su cuota y se tienen que venir otra vez de vuelta para casa 9 hombres. Me parece muy lamentable ahí administrativamente. Yo entiendo que a lo mejor no hay cómo meter mano, pero yo creo que tienen que buscar una solución y encontrarla, porque si no es sector primario, se irá a la deriva. Así es, no hay relevo generacional y preguntan el porqué. Pues uno de los porqués lo acabas de decir tú ahora mismo.
Isabel Maroño, patrona mayor de esa cofradía de pescadores y mariscadores de Ferrol, gracias por contarnos estos detalles y felices fiestas. Saludos.
Igualmente, muchas gracias.
En Cádiz hemos trabajado mucho. Nos hemos esforzado todo el año para ayudarte a disfrutar las Navidades que te mereces y como te mereces. Por eso tenemos para ti jamón de cebo 50% legado en lonchas a 39 euros el estuche de 15 sobres con 60 gramos cada uno. Las Navidades que todos estamos esperando. Gadis, felices fiestas.
Cristalería San Juan, 30 años con vosotros. Todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Fabricantes de doble acristalamiento Guardian Selec. Antes, Aísla Glass. Aislante térmico, ni frío ni calor. Garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148. Polígono de la Gándara, en Narón. Teléfono 981-3709-37.
Hasta aquí llega nuestro tiempo, pero la información continúa en el mediodía COPE Ferrol y también en el ámbito local en nuestra página web www.cope.es/ferrol. Muy buenas tardes.